Una y casi siete minutos del mediodía, retomamos la mañana de COPE Pontevedra, seguimos con vosotros hasta la una y media, nos hemos puesto al tanto de la actualidad nacional e internacional, que esta semana lamentablemente tiene uno de esos referentes en el fútbol, y no precisamente por el desarrollo de los eventos deportivos, sino por esos capítulos violentos, como digo, de los que lamentablemente seguimos hablando desde el pasado domingo. Vamos a cambiar de cuestiones, de consejos, esos consejos que nuestra psicóloga de pareja, Mila Cahue, nos deja cada miércoles. En unos instantes, María Treviño charla con ella. Será después de esta pausa para la publicidad.
Juncal Alimentación, especialistas en regalos de empresas y particulares, preparación de cestas, lotes, bandejas de embutidos, jamones 5J, con garantía de Juncal. Se acerca la Navidad, anticípate y haz tu encargo. Juncal Alimentación, Peregrina 9, Pontevedra, o www.juncalalimentacion.com.
Pues ya estoy aquí, yo creo que es mi momento favorito de la semana porque es donde me puedo relajar. Estoy sentada en el sofá de nuestra consulta de la psicóloga de pareja. Mila Cahue, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué bien se está, ¿eh? Relajadita aquí. Ay. Es como mi mini descanso de la mañana, vamos a llamarle así.
Y fabuloso.
Tan relajada estoy que vamos a hablar de amor, ¿cómo no? Si es una psicóloga de pareja, es lógico, ¿no? Pero de amor a cualquier edad, porque se dice que el amor no tiene edad, ¿no? Y eso es cierto, en el sentido de que podemos amar a cualquier edad a lo largo de toda nuestra vida. Tanto podemos enamorarnos de personas mayores o también menores que nosotros. Sin embargo, cuando la diferencia es ya generacional, es decir, que nos llevamos más de 20 años con nuestra pareja, pues ahí se generan muchas cuestiones. Se dice que hay cosas que no vamos a poder compartir de la misma manera que la otra persona. También hay que decir que no es lo mismo una diferencia grande de edad cuando los dos somos mayores que cuando uno está en plena juventud, por ejemplo, y la otra persona ya ha pasado esa época. Por ejemplo, no es lo mismo que una mujer de 50 años escoja a un hombre mayor a que lo haga una chica de 20 años. Y mi pregunta es, mira, ¿qué se busca en hombres tan mayores?
Uf, a ver, tenemos que matizar mucho porque fíjate, ya he comentado en otros días que cada relación de pareja es un traje hecho a medida. Entonces, si es simplemente por una atracción superficial o física o de otro tipo, bueno, pues es raro. A lo mejor si se piensa que hay una conveniencia o porque hay una conveniencia social o económica. Pero hay parejas que no se diferencia de edad que sí que se fundamentan bien porque en su historia, la que sea, ha habido momentos para la complicidad, para la comprensión mutua. Y luego también las cosas que compensan a cada persona cuando entra en una relación son muy individuales. Y a lo mejor un hombre mayor no es tan mayor. Decías antes que una mujer de 50 va a elegir un hombre mayor. Probablemente no, ¿eh? Probablemente una mujer de 50 no coja a un hombre de 70. Hoy en día es más probable que cojan a un hombre de 40 o de 30. Y cojan, perdón, en el buen sentido, uh-huh, que no quiero que suena mal, que elijan. Uh-huh. Quizá porque también tienen más capacidad para poder hacerlo. Ya no tienen que depender de un hombre, sino que eligen a quien más les guste. Igual que el hombre de 50 coge o elige a la chica de 20 o de 30.
Y si esa chica de 20 o de 30 elige al hombre de 50, ¿puede ser que esté buscando una figura paterna o verlo más como un protector que como su pareja?
De todas formas, es que todos cuando entramos en las relaciones de pareja buscamos algo. O desde cosas tan obvias como cariño, mimo, sentirse querido, pero hay gente que entra en las relaciones de pareja porque necesitan esa estabilidad, o a lo mejor quieren aventura, quieren al malo o a la mala. Es decir, ahí ya cada uno va eligiendo por una serie de razones, y a lo mejor para alguien es suficientemente importante porque tenemos que conocer su historia, la estabilidad o el bienestar o, bueno, esa perspectiva de la vida que le da una persona mayor. Porque no, si viene de un entorno inestable o tanto externo como interno, quizá esas personas son muy positivas para la relación, ¿no? Porque se va a crecer con ellas y proporcionan ese entorno de calma que quizá necesite alguien cuando elige a estas personas mayores.
Uh-huh. Tú como profesional sueles ver relaciones factibles si la mujer es mucho mayor que el hombre, porque se suele decir que el género masculino madura más tarde que la mujer, entonces, por regla general, ¿no estarían a la misma altura a la hora de vivir y actuar en la vida?
A ver, quizá como norma sí, pero yo prefiero tratar los casos individuales porque hay muchas excepciones que confirman la regla. Y hay hombres que nacen maduros y mujeres también, hay mujeres que se mueren inmaduras también. Y hay parejas en las que la diferencia de edad es grande, en las que ellas son bastante mayores, que funcionan muy, muy bien. Y no tiene nada que ver si pertenecen a una generación o otra, porque ya se encargan los dos de acercar uno al otro a su generación respectiva, y luego además se encargan también de encontrar sus momentos, sus lugares que son significativos para los dos, sobre todo cuando hay una base de complicidad o de momentos compartidos X que por lo general unen mucho, ¿no? Momentos difíciles que hayan compartido juntos pues suelen unir bastante.
Y hablando de hacer funcionar una pareja, estamos de acuerdo, o es lo que se ve generalmente, que en las relaciones a distancia es muy difícil hacer funcionar eso, y la mayoría, a no ser que se trate de un tiempo concreto, que van a estar separados de esa pareja, si no es así suele romperse a la larga. Pero una relación a distancia en personas ya maduras, ¿puede mantenerse mejor que la de una pareja joven?
Pues mira, de nuevo depende, porque me vienen a la cabeza muchos casos de los que estoy viendo en uno u otro sentido. Si la persona mayor tiene prisa por hacer pareja porque ya ve que se le pasa el último tren y que lo que quiere ya es mantener una relación física próxima, de salir, de tener contacto, la relación a distancia no le va a servir. Pero cuando hay gente que a lo mejor acaba de salir de una relación muy larga y no tiene prisa por formar otra relación, que lo que quiere es fundamentarla precisamente en buenos momentos, en complicidad, en llevarse bien con alguien, quizá no le importe la distancia y el que se puedan ver con menos frecuencia. Como te digo, para mí es muy importante, muy, muy importante, y además lo pongo en el libro, en Amor del Bueno, que realmente cada persona va eligiendo según unas necesidades, que cada pareja es un traje hecho a medida, y que hoy en día ya no podemos generalizar tanto como se hacía antes, porque estamos creando muchísimos modelos distintos en edades, en género, en condiciones, en distancias, y bueno, nosotros los terapeutas tenemos que irnos acoplando a todo, porque ya no todo es tan general y cada pareja la tenemos que mirar individualmente.
Mira, la última pregunta ya. ¿Tú crees que el amor solo existe una vez en la vida y que después de eso no volvemos a amar de la misma manera? ¿O eres de las
no.
que crees? ¿Tú crees que los enamoramientos de... ¿Crees que existen enamoramientos de varias veces y a distintas edades en la vida?
Mira, es verdad que los vínculos que se forman quizá en la veintena o cuando eres jovencito son más fuertes, pero también porque te vinculas para proyectos, pues como por ejemplo tener hijos o sacar adelante un proyecto laboral o familiar, etcétera. Pero el amor te puede dar, y muy fuerte, cuando eres más mayor, precisamente cuando tienes más claro lo que quieres. Se va a vivir de otra manera, pero se va a vivir también con mucha intensidad. Pero puede ser igual de bonito o más, y es lo que te dice la gente que se ha enamorado en distintas etapas, ¿no? Y que se ha enamorado bien, o sea, que hay un afecto sincero y profundo, que bueno, claro que no tiene nada que ver con el de la juventud. En el de la juventud suele haber mucha química, a mucha hormona. En el cuando uno es más mayor también hay mucha química y mucha hormona, pero también hay mucha experiencia, hay mucho autoconocimiento, y todo eso va dando matices distintos. Pero fíjate, incluso en las parejas que solamente son, que es la misma durante muchos años y se van reenamorando de sus parejas, que esto es muy sano y tendría que ser así, el reenamoramiento que se va produciendo, claro que no es igual que el de la primera vez que se enamoraron cuando eran jovencitos, ni el que se, el reenamoramiento de los 40, ni el de los 50 o 60. Tiene matices diferentes, pero por eso tenemos que aprender a disfrutar el amor en todas sus etapas, de todas las maneras que se nos vaya presentando, y tenemos que estar muy abiertos a que sea así y no quedarnos enganchados con que el amor de verdad solamente hay uno en la vida. Eso es un disparate, y lo que nos va a llevar es a no disfrutar ni a valorar realmente el amor cuando ocurran otros momentos de nuestra vida.
Pues nos quedamos con esa idea de que el amor no es único en la vida. Mira, Kawe, Gracias una vez más por tus sabios consejos y ya me levanto de este sofá y sigo con lo mío. Nos vemos la próxima semana.
Y a practicar mucho amor del bueno, que no importa cuándo ocurra, es que se haga bien.
Pues tomamos ese consejo, que a veces a la gente se le olvida. Amor del bueno.
Venga.
De Miracabre. Buena semana.
Venga. Un beso, hasta la semana que viene.
Un beso, mira.
Medias el periódico. Colarnos juntos en el autobús. Cantar hasta quedar afónicos. Viviendo juntos, juntos.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por
es
eso,
verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE, es tiempo de juego.
Claudia Prado, bienvenida, un miércoles más.
Buenos días, Marisa.
Ella es quien trabaja cada semana poniéndose al tanto de lo que más se ve, digamos lo que se cuece, ¿no?, entre comillas, entre los vídeos más vistos en Internet, en los conocidos virales. Y no se puede escapar, creo, uno de los nombres propios de estos meses, ¿no?
El pequeño Nicolás. Que conste que no quiero darle mucho bombo porque ya estoy un poquito cansada del tema de Nicolás. Pero bueno, que no sé si sabéis que en El Hormiguero han hecho el rap del pequeño Nicolás y la verdad que es simpático. O sea, vamos a concederle unos minutos.
Venga, vamos con él.
Le dijo Nicolás, qué bien me caes. Desde que ese día Aznar le bendijo, el mundo pepero le nombró superfijo.
Estaba diciendo, soy el PNI, y no le pedía ni el DNI.
¿Quién es el que mola más?
El pequeño Nicolás.
Lo que tú quieras, yo te lo consigo.
Es inevitable, no hay ámbito, no hay espacio donde no se cuele este chico con su historia interminable, ¿no?
No, es que, a ver, es algo, no sé, surrealista. Es una historia surrealista, pero bueno, lo dejamos ahí. Pasamos a un vídeo de unos gráficos que se llama What the USA and Europe Think of the Each Other. Y es lo que los americanos piensan de los europeos pensamos de los europeos pensamos entre nosotros, o sea, las diferencias de las sociedades, de las distintas sociedades que hoy en día habitan el planeta.
Con imágenes, ¿no? Hay que estar duchos en inglés, francés.
Esta, por ejemplo, que está sonando, es un americano gordo sentado en una silla de ruedas disparando con una metralleta.
Ah.
Lo que piensa cualquier europeo, ¿no? La imagen.
Del americano. Uh-huh. Por cierto, ¿y de los españoles hemos visto algún momento español o en general son los europeos, ¿no? Somos todos ciudadanos. Vale. ¿Cómo hacemos para ver este vídeo?
Pues escribiendo en Google What the USA and Europe think of the each other. O sea,
What the US, o sea, US and Europe think of each other. Hay que estar un poquito puestos en inglés, ¿eh? O sea, que a tomar clases, por si no nos enteramos. De tópicos de americanos, de europeos, ¿qué más cosas están viendo por internet, Claudia?
Pues pasamos a la evolución del estilo del look de la mujer a lo largo de 100 años en un minuto.
Es otro de los labs, ¿cómo se llaman? Video labs, ¿no? De esos que hablábamos la semana pasada, de que en segundos, nosotros vemos en segundos, pero ya trabajos de horas y horas, y que nos ponen, la verdad es que son a mí me encantan.
A mí me gusta mucho este vídeo porque, claro, que es a cámara rápida, pero tú ves cómo maquillan, desmaquillan, peinan, la despeinan, la vuelven a peinar, y cómo cambia la imagen de esa misma chica adaptándose a cada época, hasta hoy en día haciéndose un selfie.
Con avances y retrocesos, porque dicen que la moda también es cíclica, ¿no?
Sí.
Que cada X años volvemos otra vez a retomar ¿Cómo hacemos para ver este vídeo?
Pues Claudio, escribiendo en Google, look de los últimos 100 años en un minuto.
Perfecto, eso lo tenemos en castellano, así que todos lo entendemos. No hace falta estar especializados en otro idioma. Seguimos avanzando, tenemos hoy cantidad de cosas y muy diferentes.
Sí, ahora es un tema un poquito sensible porque es la historia de Kayla. Kayla es una chica a la que con 14 años le detectaron esclerosis múltiple. Es una amante del deporte y que día a día lucha en contra de esta enfermedad corriendo, que es su pasión, y compite corriendo.
Caramba.
Tiene un entrenador que es como un padre para ella, ya que después de cada carrera cae desplomada porque no siente las piernas. Ella corre porque le gusta, por inercia, por pasión. Y bueno, escribiendo en Google, persiguiendo a Kayla, podemos encontrarlo.
Persiguiendo a Kayla, por tanto, uno de esos vídeos que nos dejan ese mensaje de superación, ¿no? Caramba, caramba. Pues desde luego es recomendable este miércoles, persiguiendo a Kayla. ¿Qué más cositas?
Pues mira, os voy a contar la historia de Blake. Blake es un chico joven que vive en América y que es actor y comediante. Y se le ha ocurrido la idea de ponerse en el paseo con un cartel que diga: bésame, estoy desesperado.
Bueno. Y en el vídeo me imagino que veremos las reacciones de todo aquel que va.
La verdad que creo que recibe más besos de los que él mismo se esperaba.
¿Sí?
Sí, así que...
Cuidado que igual estás dando muchas ideas y cuando salgas a la calle ya te encuentras unos cuantos siguiendo la iniciativa.
Quien esté falto de besos, falto de cariño, falto de... no sé, pues que se ponga en la calle con un cartel, necesito esto. A ver si la gente se lo da.
Estamos en un momento, además, eso, un mes de diciembre así muy, muy predispuesto, ¿no? A ser solidario con los demás. ¿Cómo hacemos para buscar este vídeo, Claudia?
Pues escribiendo: pon a un chico con este cartel en la calle.
Pon a un chico con este cartel en la calle. Bueno, pues ya sabéis, si alguno se atreve, que además luego venga y nos lo cuente. Alguno o alguna, vamos, aquí no vamos a discriminar a nadie, por supuesto.
Y ahora quiero haceros llegar un experimento social de estos que me gustan a mí. Y es que es un experimento sobre la homofobia.
Ajá. Cuéntanos.
Quiero que la gente escriba: primer abrazo gay, experimento homófobo.
Ajá.
Juntan en una misma habitación a una persona homófoba,
homófoba, sí.
Y a una persona homosexual.
Uh-huh.
Y bueno, vas viendo cómo la gente, después de hablar con ellos, intentar tener una conversación, una cercanía, es capaz de dar un abrazo. Eso sí, no todos se lo dan porque quieran dárselo realmente, pero bueno, que la gente se esfuerza e intenta comprender.
Ajá. Primer abrazo
gay.
Gay es el nombre de este vídeo, de esta experiencia social, experimento, entre comillas, ¿no? Social. ¿Desde dónde nos viene este vídeo? ¿Es americano? Es americano, sí. Perfecto, pues otro de los vídeos que se están viendo bastante en los últimos días. ¿Y qué más cositas tenemos?
Pues mira, ahora os voy a contar la historia de Carly Feisman. Carly Feisman es una joven de 18 años que sufre autismo no verbal, pero entre ella y su padre han escrito un libro para contar pues cómo ha evolucionado, cómo viven día a día. Y este es un pequeño vídeo que demuestra, o sea, que demuestra, que nos narra parte de ese libro.
Ajá. También, barato. ¿Cómo venimos hoy cargados de toquecillos de orejas? Toquecillos de orejas en el ámbito social. Además, me parece genial, Claudia, en un día como hoy, que nos traigas este tipo de vídeos, que además son también, como decimos, los que más se están viendo. ¿Cómo hacemos para verlo? ¿Qué es lo que tecleamos?
Pues escribiendo: esta niña vive con autismo no verbal.
Había además también, creo que recientemente, otro vídeo, creo que también era de un niño con autismo de Estados Unidos, de cómo, creo que era la práctica del surf, cómo con clases de surf había logrado superar el autismo. También bastante interesante.
Sí, yo vi otro sobre un niño con autismo y un perro rescatado que ataron a la vía del tren. Y la verdad que también es una historia muy bonita porque han evolucionado los dos. El perro que casi... y el niño.
Hombre, es de elogiar, es de... reconocer que sean vídeos de este tipo, ¿no?, los que se vean también en internet y no se vean otras cafradas En fin, pues alguno más, todavía nos queda tiempo para ver más cositas, Claudia.
Bueno, ya sabéis, los obreros y las mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasa entre los obreros y las mujeres? ¿Por qué los obreros son como son con las mujeres? Bueno, pues aquí le han
dado... Daría para escribir un libro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Aquí le han dado la vuelta a la tortilla, y es que un grupo de obreros se ha encargado de subirle el autoestima a las mujeres, pero no con los típicos piropos, sino con piropos bonitos. Y diciendo, estamos en contra del sexismo, estamos a vuestro favor, qué guapa estás con ese vestido, qué bien te sienta ese color, camina firme que puedes hacerlo y tienes que hacerlo, o sea, cosas que realmente nos sienta bien escuchar a las mujeres.
¿Y este de dónde nos viene?
Estados Unidos.
De Estados Unidos, bueno, pues ole por estos obreros de los Estados Unidos que efectivamente... Pues lejos de esos piropos, pasos desagradables en ocasiones, que es lo que quizá nos pasa por la cabeza cuando lamentablemente pensamos en situaciones de estas, pues sí señor, una iniciativa. ¿Cómo hacemos, por cierto, para verlo?
Pues escribiendo, ¿qué pasa cuando los obreros de la construcción no son ellos mismos?
¿Qué pasa cuando los obreros de la construcción no son ellos mismos? Bueno, está bien, está bien. Esperamos que hayáis tomado buena nota de todos estos virales que nos ha acercado hoy Claudia, con cosas interesantísimas. Ese experimento social, estos obreros, esos casos de superación. Y nos queda todavía como broche para esta sección de hoy.
Pues vamos a cerrar nuestra sección con Leonor Lavado.
Que estoy un poco enfadada. Porque el otro día estaba sacando dinero en un cajero.
¿Quién es esta
tuve
chica?
Un problemilla.
¿A quién
con
nos
el coche?
Me parece que es una Esperanza.
La vuelta,
pues sí.
Todo
y es que esta chica imita a los famosos, pero de una forma increíble. Y ha pasado de estar en el paro más profundo, de no tener dinero casi para comer, a saltar a la fama.
Toma.
Quiero que la escuchéis, por favor, escribir imitación de famosos. Leonor Lavado, repito, Leonor Lavado. Lo hace increíblemente bien. Imita, mira, Esperanza Aguirre, Luz Casal, Gloria Serra, Carmen Lomana, Paulina Rubio, Susana Griso, Alaska. O sea, es que he apuntado 31 personas diferentes. Y no solo mujeres, sino hombres e incluso personajes de dibujos animados.
Caramba, ¿y esta mujer no ha saltado ya a la televisión? ¿No la han llamado ya a las televisiones?
Yo la he visto en la radio. Uh-huh. O sea, le han hecho varias entrevistas. Pero bueno, sí, sí. Poco le falta porque vale.
Pues Leonor Lavado, oye, fíjate lo que puede sacar uno de sí mismo. Otro ejemplo más, mira, de lo que venimos hablando, ejemplos de superación. Pues con Leonor Lavado y con Claudia Prado, como cada miércoles, vamos a ir poniendo punto final a esta sección. Muchísimas gracias, Claudia.
Gracias a ti.
Una semanita más porque nos traes unos virales. Chapo. Pues vamos terminando, como digo ya, llegamos a la 1:30, toca despedir este tiempo de la mañana de COPE Pontevedra en este miércoles, mañana jueves 4 de diciembre nos volvemos a encontrar aquí, ya sabéis que a las 2:20 llega la actualidad local y provincial, pasad bien lo que resta de miércoles.
Media, 12:30 en Canarias.